entramos ya en la exposición de los diferentes contenidos de la revista de este viernes, dando paso a la primera intervención, que corresponde al catedrático de Derecho Financiero y Tributario, don José Manuel Tejerizo López, y al profesor don Alfonso Mantero. Van a analizar y comentar los aspectos más destacados del procedimiento sancionador que establece la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, más conocida como el Estatuto del Contribuyente. El procedimiento sancionador mantiene dos ideas básicas, una que es independiente del de comprobación e investigación y dos que existe distinción entre la fase instructora y la fase decisoria. Oigamos el comentario de los profesores Tejerizo y Mantero a este importante apartado del Estatuto del Contribuyente. Buenas noches y bienvenidos.
Buenas noches, me acompaña el profesor Mantero y vamos a decir algunas cosas sobre ciertos aspectos de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Se aprobó en el mes de febrero pasado, o sea, hace ya casi un año. Y la verdad es que su contenido está incorporado ya a los manuales al manual que están ustedes utilizando, o sea que no se trata de ninguna novedad rabiosa. El año pasado también tuvimos oportunidad de hablar de ello, de este, y entonces sí que era una novedad.
Sí, hay que aclararlo porque alguno pensará que como está hace un año nada más.
No, están los manuales. Las cosas que se dicen, los derechos y las garantías que están recogidas ahí, pues están recogidas en los capítulos correspondientes del manual. Al hablar de la información, la asistencia, las
incluso en la edición anterior, se avisaba ya en la edición anterior de mucho proceso.
Sí, en alguna edición antigua incluso se hablaba ya del proyecto. También tiene interés que hablemos de estas cosas porque esta es una ley que en su mayor parte es una ley que reproduce normas que ya estaban vigentes, bien en normas tributarias o en normas administrativas generales, otras son novedades, pero digo que la novedad consiste en que ya ha empezado a ser regulada, a ser desarrollada reglamentariamente.
Pero lo curioso es que el desarrollo, el decreto, que naturalmente no vamos a preguntar por él, pero se supone que deben saberlo.
Sí, de 11 de septiembre. Hay un decreto de procedimiento sancionador.
Claro, que es importante. Pero en realidad no desarrolla solamente el estatuto, sino nada menos que la ley 2595, que estaba falta de desarrollo.
Y desarrolla el reglamento de inspección, modifica el reglamento de inspección, tiene muchas cosas. Como de costumbre, las disposiciones normativas tributarias son acostumbrados a que tienen un pretexto, y como consecuencia de ese pretexto, pues ya meten absolutamente de todo.
Aprovecha
de todo. Bueno, establecen dos cosas, fundamentalmente, este proyecto de ley. Por establecer un orden, porque la verdad es que pone muchas más cosas, pero fundamentalmente dos. Desarrolla los criterios de graduación de las sanciones, que estaban apuntados estaban previstos legalmente en la Ley General Tributaria. Aquí se dice cuánto sube o cuánto baja la multa, sobre todo en los casos de las multas proporcionales. Y luego establece, ¿verdad?, lo que es verdaderamente el procedimiento sancionado.
Que es un problema en la práctica, ¿eh? Que se están produciendo graves problemas en la práctica con el procedimiento sancionador.
Sí, porque he pretendido hacer la cuadratura del círculo. Es una cosa muy complicada, sobre todo en el caso de los procedimientos sancionadores como consecuencia de actuaciones de la inspección de los tributos. Ha pretendido hacer respetar la idea de que el procedimiento sancionador es independiente del procedimiento de liquidación, el procedimiento de comprobación e investigación, que termina o no con una liquidación tributaria. Pero por otra parte no han sido capaces de dar el paso siguiente y de encargárselo absolutamente a órganos diferenciados.
Bueno, de tal manera que dicen que sí, teóricamente,
no, pues sí, pero la práctica sabes tú mejor que nadie que lo que se trata es de incrementar la burocracia. El actuario que ha levantado las actas correspondientes en los impuestos que haya comprobado, examinado, pues acto seguido,
sí, pero le está obligando,
pues manda otro papel.
Le están obligando a la inspección un trabajo de que antes no hacían. Es decir, probar por ejemplo la culpabilidad del infractor, que nunca lo hacía.
De todas maneras, las experiencias que tenemos, las experiencias que yo tengo, la verdad es que de actuaciones de comprobación de la culpabilidad y tal, poquitas.
En absoluto.
Es decir, hasta el punto de que los papeles, si se pone uno, si examina uno el papel de la inspección, de las papeles de la inspección, del acta, por ejemplo, en la que se o el informe ampliatorio donde se fundamenta el acta en el caso de que haya sido de disconformidad, y el papel que sirve incluso de inicio del procedimiento de inspección, es copiado, es calcado, exactamente igual.
No, hay un problema que se está planteando, que es el hecho de que se ha suprimido el trámite de audiencia en el acta de inconformidad, que es muy importante. Es decir, el inspector, cuando hace falta, entrega ya el informe al contribuyente. No como antes, que el contribuyente iba a la oficina técnica y miraba el expediente. Se han ahorrado ahí una cantidad de tiempo importante. Con lo cual obliga al inspector que al firmar el acta de disconformidad le dé el informe ampliatorio a la vez.
Sí, 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 pero yo creo que el expediente, en este caso la audiencia al interesado puede entenderse como los 15 días que tiene para hacer alegaciones. Yo creo que ahí no hay ningún problema, y tiene durante ese periodo de tiempo indudablemente el derecho a acudir a la oficina de inspección y que le den el expediente, o que le enseñen el expediente, o que le den copia del expediente. Pero, copia, porque copia. ¿Sabes tú? Que afortunadamente ya va cambiando, pero lo del ver el expediente lo llevaban a rajatabla, no te dejaban más que verle. Es literalmente, todo usted le ve, pero no era capaz de pedir una copia.
No, el estatuto va a dar mucho fruto, eso es cierto, en la práctica, va a dar mucho. Concretamente, yo pongo un caso mío de hace pocos días. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Hombre.
Sala desconcentrada de Burgos. Sí. El asunto es en Segovia.
¿Pero es el Tribunal Superior de Justicia o es el
Tribunal? Perdón, el Tribunal Económico de
Reino.
Sala desconcentrada de Burgos. Y de Segovia viene un papel, Secretaría Delegada de Segovia, donde nos dicen que tienen que veamos el expediente si queremos. Yo he mandado un escrito diciendo, tengo que virtud del estatuto, manden el expediente a Madrid, que es donde reside el contribuyente. Y si no, que me manden fotocopia a mi cargo. ¿Y han mandado el expediente?
¿No mandan el expediente? Pues depende, porque yo tengo experiencias de que, sin embargo, no te mandan el expediente, se niegan en redondo.
La mandaba a Madrid, al TEAR de Madrid, como es lógico.
Pues fíjate, yo tenía una experiencia contraria con el TEAC, con el Tribunal Central, actuando en única instancia. Pero es lo mismo, digamos, si está actuando en única instancia, significa que el órgano que ha dictado el acto administrativo es, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Pero el ciudadano no tiene por qué residir en Madrid, reside donde reside. Y entonces pidió que se le trasladara el expediente a la Secretaría Delegada del Tribunal Regional, donde él se encontraba, donde tenía su domicilio, era una sociedad, donde tenía su domicilio fiscal y su domicilio social, y el Tribunal Central dijo que no, es que residía en Madrid y que haberlo a Madrid. Yo creo que eso atenta contra el estatuto. Pero vamos a seguir con el procedimiento de inspección, con el procedimiento de sancionador. El procedimiento sancionador, bueno, mantiene, ya digo que formalmente la idea, dos ideas. Una, que el procedimiento sancionador es independiente del de comprobación e investigación, o de liquidación en definitiva, y que por otra parte existe distinción entre la fase instructora y la fase decisoria. De tal manera que la fase instructora se encarga normalmente en el caso tipo, repito,
al propio inspector,
y luego es el mismo órgano que ha dictado el acto de liquidación el que decide sobre la sanción.
No, y la otra manera importante, que es la suspensión de ejecución de la sanción de forma automática en cuanto se recurre.
Sí, pero la verdad, aquí se ha separado la legislación, mejor dicho. La legislación era muy ambigua, el Estatuto del Contribuyente era bastante ambigua al respecto, y yo creo que la solución que se ha dado en el reglamento es absolutamente inconstitucional. En el Estatuto del Contribuyente se decían dos cosas que eran antitéticas. Por un lado se decía que la ejecución de las sanciones quedaba automáticamente suspendida, y por otra parte terminaba el artículo correspondiente diciendo que no podían ejecutarse hasta que no fueran firmes. Suspender y ejecutar son dos cosas distintas. Lo que es inejecutable, no hace falta que se suspenda, no se puede ejecutar.
Sí.
Solamente se puede suspender lo que se puede ejecutar. Sí. Entonces, en el campo administrativo general, lo que dice la ley es que no se pueden ejecutar, y por tanto, cuando es firme en vía administrativa, entonces ya se ejecuta y se paga la multa que se haya decidido.
Y en vía judicial, los tribunales de justicia están diciendo que también en vía judicial.
Bueno, ya, por supuesto. Pero en el caso del régimen sancionador, han entendido que se suspendía la ejecución, o sea que se podía ejecutar, lo que era suspendido, la ejecutividad, y por lo tanto, de ahí extrae la consecuencia de que se deben intereses de demora, lo cual es una aberración. Exigir intereses de demora sobre una sanción es una aberración. ¿Qué quiere que le diga? A mí me parece que eso va contra los principios del derecho sancionador. Lo dirán los tribunales.
Sí, pero dentro de 5 años.
Ah, bueno, sí, claro, eso siempre, y lo sufrirán. Yo creo que terminarán diciendo algún tribunal inferior antes que el Tribunal Supremo, porque los particulares recurrirán ese tipo de liquidación de intereses, que es una cosa absolutamente absurda. Pero el procedimiento sancionador, dejando este lado, que esto es una de las cosas peores, también me estabas tú comentando antes, fuera de micrófono, que además produce una burocracia, un incremento de burocracia e incluso trámites de dudosa constitucionalidad, eso que me comentabas de la conformidad.
Sí. Para que te reduzca la sanción tiene que dar conformidad a la cuota del interés y a la propia sanción, lo cual es una barbaridad, porque te están impidiendo discutirla. Entonces,
y sobre todo es ilegal, porque lo que dice la Ley General Tributaria, en este caso confirmada por una, yo creo que desgraciada, sentencia del Tribunal Constitucional del año 90, es que la sanción se reduce si prestas la conformidad, no a la sanción,
claro,
sino a los elementos de hecho y demás elementos determinantes de la deuda tributaria, dice, creo recordar, pues cito de memoria, la Ley General Tributaria.
Debería desaparecer la reducción por conformidad, debería desaparecer.
Imposible.
Algún antecedente hay en el derecho penal, evidentemente, la multa de tráfico, que si la paga.
Antes, ahora ya no, me parece.
Sí, yo creo que sí, todavía.
Yo creo que no. A mí me da la impresión de que no. A mí la última multa que me han puesto no me la han reducido nada, en absoluto. Me lo han hecho pagar sin excusa ni pretexto.
No, si hay algún caso de conformidad con la petición del fiscal, por ejemplo, hay un caso en delitos muy menores.
Sí, es un instituto anglosajón. La verdad es que en el mundo anglosajón estamos cansados de ver las películas, que en el derecho penal anglosajón, pues la conformidad entre en definitiva el acuerdo entre el acusador y la defensa, pues provoca que la sanción sea determinada, sea baja, sea más baja que la que teóricamente podría suponerle. Pero para los sistemas continentales, yo creo que repugna un poco el derecho a la tutela judicial. No me parece que sea conforme con esta idea, y lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha dicho que está bien, o sea, por lo tanto pues está bien, no hay ningún problema. Siguiendo también con el estatuto de los contribuyentes y con el procedimiento este sancionador, digo este procedimiento sancionador porque es que la gente no sabe, porque cada vez que le mandan una paralela, pues le se pone en marcha el mecanismo del procedimiento sancionador. Entonces plantea muchos problemas también en materia de infracciones simples, plantea muchos problemas.
Eso para asustarse. Sí, el día que se lean cómo han desarrollado la sanción en materia de infracciones simples, para asustarse. Porque es que hay abanico en la ley tributaria de 25.000 a 1.000.000 para la misma infracción, y han tratado de cerrar el abanico y no lo han conseguido.
Y hay unas sanciones muy peligrosas. A mí me da la impresión de que son incluso inconstitucionales. Desde luego son contrarias a la teoría penal. Esas sanciones proporcionales
son desproporcionales.
Proporcionales es de sanciones sobre infracciones de carácter formal, el que no lleve un apunte, o no lleve libros, o no lleve tal, que es que se multiplica y terminan siendo más graves que las sanciones graves propiamente dichas.
Pueden subir a una cantidad increíble, ¿verdad?
Sí, con unas limitaciones sobre el volumen de operaciones que puede ser una cosa absolutamente multimillonaria. Yo creo que esas sanciones no se han pensado, son contrarias al principio de proporcionalidad y además no toman en cuenta una teoría, una regla del campo del derecho penal, que es la teoría del delito continuado. El delito continuado, pues en síntesis, no somos unos especialistas en derecho penal, lo que hace es que la sanción es más agravada, es más grave que si solamente se cometiera de una sola vez, pero que no le van sumando a uno delitos todos los días, uno detrás de otro. Claro, es una cosa de locos, absolutamente.
Han arreglado algo en ese tema, algo. El principio de nevis in idem, el que se afirme la sanción anterior, algo han arreglado, algo, pero muy poco.
Pero bueno, eso da tema para hablar en otra ocasión. Yo creo que por hoy ya hemos aburrido bastante. Muy buenas noches a todos ustedes.